Pues aquí estamos en este remanso literario que cada dos semanas nos acompaña en directo en la sintonía de Radio Laredo, con protagonismo para Conchita Fernández y sus lecturas. Conchita, buenos días.
Buenos días, Noé. Buenos días a nuestros oyentes. Bueno, a veces Onda Literatura, a través de Radio Laredo, nos adelantamos a los días importantes, a esos días señalados en los que se celebran acontecimientos que nunca hay que olvidar. Y entonces hoy, ¿verdad, Noé? Nos vamos a adelantar al día 8 de marzo, que es el domingo. ¿Y por qué? Pues porque saben ustedes que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y esa es una fiesta muy importante porque fue declarada como tal en 1975 por las Naciones Unidas. Casi siempre que Onda Literatura está muy próxima al día 8 de marzo, pues nos adelantamos, porque casi nunca ha coincidido el miércoles, que es nuestro día, con el festejo. Vamos, pues sí, sin duda alguna es un día muy importante. Y yo hoy les voy a recomendar, bueno, más bien voy a comunicarles y voy a tratar de fijar a una serie de mujeres nuestras, mujeres españolas, nacidas en España, que creo que fueron trascendentales para el movimiento feminista, para el movimiento de protección de la mujer, de conquista, de que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, porque biológicamente y por su naturaleza es igual que el hombre, y cómo la igualdad, la justicia social, la igualdad salarial, la dignidad, el derecho a la educación, la independencia económica, en fin, toda una serie de derechos que a través de unas mujeres, y que además están muy relacionadas con lo que este programa a través de Radio Laredo quiere siempre trasladarles a ustedes, que es no solamente a través de la literatura, sino que algunas de las mujeres que yo voy a comunicarles hoy fueron mujeres que tuvieron la suerte, digo la suerte porque fue muy difícil llegar a la universidad, fue muy difícil poderse matricular en una carrera universitaria en aquellos siglos, y después tener un despacho de abogadas y ser también diputadas dentro del Congreso y de nuestras Cortes, vamos, del Congreso de los Diputados. Entonces, todo esto también es importante porque todas estas mujeres ocuparon un puesto relevante para conquistar esos derechos que he señalado al principio a través de los trabajos literarios que ellas fueron entregando y también a través de su trabajo profesional, algunas que pudieron llegar a conquistarlo. Entonces, no sé si me dará tiempo a mencionar y a contar pues muchas cosas de cada una de ellas, pero no se preocupen, porque si no me da tiempo, sé que una de ellas no me va a dar tiempo, pero como este año es el centenario de su nacimiento, lo dejaremos para otro, sí, para otro momento. Voy a mencionar, por supuesto, las dos primeras mujeres que, diríamos, abrieron el camino y además estuvieron íntimamente ligadas en el sentido de que la segunda mujer tuvo siempre como referencia a la primera. Me refiero a Concepción Arenal, una gallega que nació en el Ferrol en 1820 y murió en Vigo en 1893, que además tenemos la suerte de que estuvo vinculada a Cantabria. Y, por supuesto, Clara Campoamor, una mujer para la que Concepción Arenal fue su espejo, que nació en Madrid en 1888 y murió en Lausanne en 1972 y vinculada a Cantabria, porque además su padre era de Santoña. Por supuesto, voy a mencionar a Emilia Pardo Bazán, que nace en La Coruña, otra gallega, en 1851, que muere en Madrid en 1921, y que fue una mujer importantísima porque para ella la educación, es decir, el que la mujer fuera educada igual que se educa el hombre y tuviera los mismos accesos, era clave para que la mujer se pudiera emancipar de el hombre y pudiera vivir una vida en consonancia con el hombre, pero siempre dentro de su esfera. Por supuesto, la santanderina y cántabra Concha Espina, que nació en Santander en 1869 y murió en Madrid en 1955, vinculada, por supuesto, sin ninguna duda, pero además haré una mención a ese paisaje maravilloso de ese pueblo que tenemos tan precioso, que es Mazcuerras, que debe de tener su paisaje algo de novelesco, porque tanto Concha Espina como Josefina Aldecoa, que es de la que hablaré en otro programa, ambas tuvieron una casa distinta. Concha Espina era una casa rural más sencilla, y Josefina Aldecoa, esa casa maravillosa que parece que he visto el otro día, que se ha vendido a un ex diputado de Ciudadanos, que es ese palacio tan elegante que llamado la Casa de las Magnolias. Bueno, pues también el paisaje ese de Mazcuerras nos puede sorprender a cualquiera persona, porque parece que es que ese paisaje tiene algo de novelesco, porque ambas casas fueron un poco el espacio literario desde el que ambas mujeres escribieron y escribieron y escribieron. Bueno, por supuesto, voy a hacer referencia a una mujer que creo que es injustamente la mujer olvidada y fue la pionera del feminismo, porque en tiempos de la dictadura franquista consiguió que se reformaran 66 artículos del Código Civil, se modificara la Ley de Enjuiciamiento Civil, se modificara un artículo importantísimo del Código Penal y luchó para que la mujer tuviera igualdad en el matrimonio.
Claro.
Para que desapareciera aquella tontería del depósito marital y que apareciera, pues, convertido en domicilio conyugal, domicilio de la familia. Y esa mujer fue ni más ni menos una mujer que nace en Cádiz, muere en Málaga. Nace en 1913 en Cádiz, muere en Málaga en el año 2002 y fue Mercedes Formica.
Ah.
Una mujer a la que, pues fíjense la importancia que tuvo, que una persona como Manuela Carmena en Madrid la dedicó una calle, porque fue la gran luchadora en tiempos del franquismo para que hubiera igualdad en el matrimonio. En cambio, en la ciudad donde nació, en Cádiz, el partido de Podemos, en lugar de conservar un monolito que a ella lo levantaron con anterioridad, lo que hizo fue ese monolito retirarlo. Es decir, que dentro de este panorama de mujeres de las que les quiero hablar hoy, hay unas mujeres reconocidas y otras, pues, tontamente olvidadas. También, sin duda alguna, Concha Espina es una mujer que ha sido olvidada. ¿Por qué? Bueno, pues porque Concha Espina, al final, cuando llega la Guerra Civil Española, después de haber sido una mujer que firma aquel documento de apoyo a la Segunda República en 1931, pues bueno, cuando la Segunda República en la zona de Mazcuerras es una zona republicana, pues ella vive una situación incomodísima de acoso, ve cosas que están sucediendo, era una mujer muy religiosa, y entonces pues un poco renuncia a una serie de postulados a favor que tenía. Y por supuesto, uno de sus hijos, el Ramón de la Serna, está ya militando en el bando sublevado, y entonces, bueno, pues esto la hace a ella pasarse al otro bando, y esto es lo que va a hacer que una mujer que escribe, que es la gran poeta, que sin duda alguna voy a traer algunas de sus poesías para cuando conmemoremos el Día Mundial de la Poesía, el 21 de marzo, que lo tenemos en este mes, que el mes de marzo es muy importante. Pues bueno, pues también vamos a hablar de Concha Espina, porque además es una mujer, pues, un poco nuestra, de nuestra tierra, una gran poeta, una mujer que escribe con un lirismo increíble, respetuosa, una mujer independiente, una mujer luchadora para que la mujer tuviera sus derechos, pero una mujer de contraste, sin duda alguna, que cambió, pues, postulados que ella tenía. Bueno, vamos a empezar con Concepción Arenal, y vamos a decirles que hoy, bueno, casi son 206 años, hace 206 años, pues nace en el Ferrol una gallega que se va a convertir, sin duda alguna, en el símbolo de lo que tiene que significar la figura de una mujer. Luchó por los derechos de la mujer, defendiendo el acceso a la educación, el trabajo, la igualdad salarial, la dignidad, la igualdad de género. Piensen ustedes que estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Esta mujer era hija de Ángel del Arenal, miembro de una familia de Santander. Aquí empieza ya la vinculación con nuestra tierra. ¿Quién era su padre? Un militar sobrevenido en la guerra contra los franceses. Se opuso al absolutismo de Fernando VII, sufrió cárcel, sufrió la venganza del rey, murió enfermo, olvidado y falleció cuando su hija, Concepción Arenal, tenía 9 años. Entonces, ¿qué hace la familia? Se traslada del Ferrol, ¿a dónde? Pues al Valle de Liébana, a un pueblo maravilloso, a Armaño. Y entonces, ¿qué le pasa a Concepción Arenal? ¿Qué le pasa a esta mujer que desde niña tiene una sensibilidad especial por la literatura, por la poesía? Ya empieza a escribir poemas. Una mujer que además ha tenido, pues diríamos, recuerdos maravillosos de su padre, y que cuando llega a la tierra de su padre, ella no va a poder nunca olvidar Liébana, nunca va a poder olvidar ese pueblo. En ese pueblo vive su abuela paterna. Entonces van a pasar unos años con su madre, su infancia va a estar aquí en nuestra tierra, en el Valle de Liébana. Va a mantener siempre una relación especial con nuestra región, porque a ella la ciudad diríamos que le asfixia un poco, pero tiene que regresar. Regresa a Madrid, y su madre, que es una mujer que no está un poco en la misma línea que su hija, la matricula en el colegio de Tepa, así se llama. Pero en ese colegio, ¿qué la van a enseñar a Concepción Arenal? Pues la van a enseñar a ser una buena chica, una buena mujer, una mujer que pueda vivir en sociedad. Pero es que a Concepción Arenal eso no le importa en absoluto. A Concepción Arenal lo que quiere es leer, lo que quiere es informarse, lo que quiere es algo diferente, porque es una mujer inquieta. Entonces ella quiere estudiar, pero claro, ¿cómo va a estudiar si la madre la ha matriculado en un colegio, pues un poco, pues para, pues eso, para las familias bien, para que se comporten en la sociedad? Entonces, esta mujer se decepciona un poco con su madre y empieza a aprender, fíjense ustedes, filosofía, ciencias sociales, en libros que rescata de bibliotecas familiares perdidas, no de la suya, porque en su casa no hay una biblioteca familiar. Esto vamos a verlo como en otras en las siguientes mujeres que yo voy a mencionar. Va a haber una mujer que tuvo la suerte, como fue Emilia Pardo Bazán, que su padre era un gran lector y en su casa había una gran biblioteca familiar, y eso, pues claro, ¿qué hizo? Que supuso ya algo muy positivo para poder meterte ya en el tema literario y participar en la vida pública, en las tertulias, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes, Concepción Arenal, ¿qué valor tuvo? ¿Qué ocurre? Que su abuela se enferma, y entonces tienen que regresar a Liébana. Estamos en 1840. Entonces Concepción Arenal regresa a Liébana para cuidar a su abuela, a la que adoraba, que está agonizando. Al mismo tiempo recupera ese recuerdo que tiene de su padre, y entonces pues ya no tiene esa opresión materna que la madre tiene con eso de que tiene que estudiar para ser una mujer en sociedad y tal. Entonces, ¿qué ocurre? La fatalidad del destino hace que, además de perder a su abuela, pierda a su madre. Y tras el fallecimiento de ambas, en 1841, Concepción Arenal va a ser dueña absoluta de su destino, porque va a heredar la fortuna familiar. Y entonces le va a tocar vivir como ella quería, que es cursando estudios superiores. Pero esto era algo inaudito en aquel momento, porque piensen ustedes que hasta, estamos en 1800 y pico, pero hasta 1910, gracias al conde de Romanones, en España no se va a autorizar que la mujer pueda matricularse en la universidad. Solamente eran los hombres. Bueno, entonces, ¿qué hace Concepción Arenal? Se disfraza de hombre, y va a la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, pelo corto, levita, capa, sombrero de copa. Algunos alumnos la señalan, dicen, oh, parece un excéntrico, parece un provinciano. Otros dicen, es un alumno muy silencioso, toma notas, es una persona muy concentrada, presta toda la atención posible. Pero de repente hay alguien que revela su identidad. Se llama Concepción Arenal y las leyes no le permiten asistir a la universidad. Ninguna mujer puede hacerlo. Y entonces es descubierta, la llama el rector, pero Concepción Arenal seduce al rector cuando le habla, le dice que ella quiere estudiar, que quiere hacer la carrera de Derecho. Entonces el rector la hace un examen para que demuestre sus conocimientos y lo lleva al claustro. El claustro no puede decidir que hay que echarla y entonces la dice lo siguiente: usted estará en una habitación cerrada, llegará el bedel a buscarla, la sacará del cuarto, la meterá en el aula, cuando acabe la clase volverá al cuarto, no podrá intercambiar palabras con los alumnos y de esa manera Concepción Arenal durante 4 años va a aprender la carrera y todos los conocimientos para de derecho, pero no va a poder obtener el título. Jolín. Pero sin duda alguna, esto fue una gran revolución, porque sin título, sin exámenes, sin poder matricularse, solamente de oyente, aquí tenemos a un personaje, a una mujer con una voluntad y una capacidad tan impresionante, que es para de verdad, para darle nombre a calles en todos los pueblos
de estudiar España. La carrera de derecho sin
¿Te
tener,
puedes imaginar?
Sin tener un
y además retorno. En un país donde a la mujer, como se la consideraba inferior, pues la mujer, como era inferior, nada más podía ser madre.
Admirable, ¿eh? Sí.
Efectivamente. Entonces, llegamos a 1848, hay un hombre que se ha fijado en ella, que es 15 años mayor, que es Fernando García Carrasco, es un hombre importante, preparado, y se va a casar con ella. Entonces, la va a ayudar porque es que además este hombre es licenciado en Derecho y ella ha estudiado, pero como les he dicho, no tiene la carrera. Va a ayudarla porque este hombre es editorialista y entonces es el que va a escribir los editoriales. Pero ¿qué ocurre? Que una tuberculosis se lo va a llevar por delante en 1857. Entonces Concepción Arenal recoge el testigo, se hace editorialista, pero en mayo de ese año el gobierno de Nocedal promulga una ley que obliga a firmar todos los artículos en prensa y Concepción Arenal se queda sin trabajo. ¿Qué hace Concepción Arenal? Piensen ustedes, ¿qué hace? ¿Qué hace una mujer que ha sido, que le ha enamorado nuestra tierra? Pues vuelve a Potes en 1857, vuelve a Cantabria. Se instala en Potes y ha perdido un poco la energía, pero como tiene una voluntad de camello, va a alquilar una casa que pertenece a la madre del violinista Jesús de Monasterio. Por eso ustedes en algún momento van a escuchar, que se lo pondrá Rosa, un pequeño fragmento de el violinista de Jesús de Monasterio, de este gran músico. Y entonces Monasterio, que es un hombre religioso que acaba de fundar las conferencias de San Vicente de Paúl, convence a Arenal para que funde una sección de mujeres en esa sociedad. Estamos en 1859 y entonces esa vena humanitaria que Concepción Arenal, como una mujer humanista, cristiana y defensora de la mujer tiene, le hace que cree una organización social para ocuparse de la defensa de la mujer también. Y es entonces cuando escribe un ensayo que se titula La beneficencia, la filantropía y la caridad. Que piensen ustedes lo que hace. ¿Quién lo firma este ensayo? Pues ella tiene que ocultar su verdadera identidad, porque las mujeres no podíamos firmar nada todavía. Y utiliza el nombre de su hijo Fernando, que tiene 10 años. Cuando la Academia de Ciencias Morales y Políticas se entera de que ha firmado con el nombre de su hijo, la llama a ella, la llama y la dice, bueno, pero esto usted no lo puede hacer. Pero el ensayo era de tal magnitud y de tal complejidad y de tal maravilla que la Academia de Ciencias Morales y Políticas no tiene más remedio que aprobarlo y ver los méritos de la obra, y Concepción Arenal va a recibir el premio. Otra pequeña revolución de esta mujer. Y es en ese momento cuando hay otra mujer que va a ser nuestra segunda heroína, que es Clara Campoamor. Clara Campoamor en este momento se va a fijar en el referente de esta mujer. ¿Por qué? Pues porque fíjense ustedes lo que Concepción Arenal hace. Concepción Arenal es una mujer que está preocupadísima por el tema de las prisiones, porque dice, pero ¿por qué ante la ley civil a las mujeres se le dice no puedo concederte derechos, eres un ser imperfecto? ¿Y por qué la ley criminal le dice te considero igual al hombre y te impongo los mismos derechos y si faltas a ellos la misma pena? Y es entonces cuando empieza a escribir artículos y la reina Isabel II la nombra visitadora de prisiones de mujeres, entregándose en cuerpo y alma con aquellas mujeres hacinadas por las que nadie se preocupaba. Ella, Concepción Arenal, dijo: abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Fíjese qué cosa tan potente y tan maravillosa dijo en aquellos momentos. Pero ¿qué ocurre? Que Concepción Arenal, como era una mujer además trabajadora a tope, lo que hace es publicar un ensayo titulado Cartas a los delincuentes, en los que defendía que el Código Penal había que reformarlo desde posiciones cercanas a qué movimiento. ¿Qué movimiento había en Alemania que produjo la seducción de Concepción Arenal, de Clara Campoamor, de Emilia Pardo Bazán, de Concha Espina? El krausismo. El krausismo de Krauss, que en España, pues, nos trae aquí el primero Julio Sanz del Río y después Giner Sanz del Río. Bueno, pues esta mujer, Concepción Arenal, ya está seducida por este movimiento tan importante, que, resumiendo, lo que decía es que la igualdad en la educación era fundamental para llegar a la equiparación de la mujer económica, social, de dignidad con el hombre. Entonces, Concepción Arenal escribe un ensayo, Cartas a los delincuentes, otro titulado El reo, el pueblo y el verdugo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que fue cesada en el trabajo que tenía como visitadora de cárceles. Pero ella no para, porque en 1869 escribe un libro maravilloso cuyo título es La mujer del porvenir, que este es el primer libro feminista de la historia de España. Este es el texto imprescindible para que cualquier movimiento feminista que intente hablar de lo que pasó en nuestro país tiene que leer. Pero hay algo importantísimo, y es que la siguiente mujer de las que les voy a hablar ahora, que fue Clara Campoamor, tiene un libro cuyo título es El pensamiento vivo de Concepción Arenal, donde hace un estudio increíble. Yo este libro lo conocí hace 2 años y me quedé totalmente sorprendida, para que vean ustedes que estas dos mujeres son dos mujeres claves para cuando hablamos de la historia del feminismo, asociándolo al día importante que se va a celebrar el domingo del día 8 de la mujer. Bueno, entonces, además del libro este de La mujer del porvenir, que es una pasada, porque además ella empieza: te presento este librito, no intento persuadirte ni convencerte, toda mi ambición se limita a que al concluir estas páginas dudes y digas primero para ti y después para los otros. Pero ¿tendrá razón esta mujer en algo de lo que dice? Fíjense cómo escribía Concepción Arenal. Es que escribía para el pueblo, escribía para la gente que tampoco tenía una formación tremenda, ¿no? Bueno, pues hay otro texto que es La educación de la mujer, donde ella dice lo siguiente. Fíjense, es un error grave inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. La mujer necesita afirmar su personalidad independientemente de que esté soltera, casada o viuda. Tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que es cosa seria, grave la vida, y que si se la toma como un juego, dijo Concepción Arenal, ella será indefectiblemente un juguete. Aquí es donde se ve la gran dignidad y la gran preparación ética de esta mujer, porque no cae a veces en pronunciamientos a veces feministas que yo a veces leo y que me parece que son sin sentido, ¿eh? En 1871 va a ser nombrada secretaria general de la Cruz Roja, de la sección de mujeres, y va a ser Concepción Arenal la que va a conseguir la primera ambulancia que circuló por España. Fíjense qué importante es esto, ¿eh? Además de esto, bueno, finalizamos con ella. La salud en 1873 ya se mengua, esta mujer empieza a tener problemas y muere en 1884, y su hijo Fernando, que era el único que le quedaba, porque Ramón fallece en 1884, en su tumba coloca este lema: a la verdad, a una vida y a la ciencia. Fíjense qué maravilloso que un hijo te coloque esto en tu tumba. Bueno, ahora vamos a pasar a Clara Campoamor, porque Clara Campoamor es esa mujer tan importante. Fíjense cómo, vanaglorió y dedicó muchísimo afán Clara Campoamor a Concepción Arenal, que Clara Campoamor dijo de Concepción Arenal: No habrá exceso ni lirismo en afirmar que esta mujer, Concepción Arenal, tan española, revive el espíritu del Quijote. Esto dijo Clara Campoamor de Concepción Arenal. Es el paralelo femenino español más acabado del loco genial y bueno de Cervantes, como él salió por el páramo de la indiferencia española en defensa de todas las injusticias y de todos los dolores, quebró lanzas de su espíritu a favor del miserable y del caído, del preso preventivo al que se priva de la libertad sin estar clara su culpa. Fíjense ustedes que Concepción Arenal decía que a la gente que se la llevaba a las cárceles se la llevaba para corregirla. O sea, que el final no era la pena. Fíjese qué cosa, que es algo importantísimo.
Correccionales le llamaban.
Exactamente. O sea, que es algo importantísimo, porque es que hoy día a veces nos plantea, a veces cuando vemos algunos artículos y algunas cosas decimos, pero bueno, ¿pero esto qué es? Es queremos que la gente sea buena, que la gente se corrija, o lo que queremos es liquidar a las personas. Bueno, vamos a pasar con Clara Campoamor, que saben ustedes que fue la más brillante oradora de la España del siglo XX. Nace en el barrio de Malasaña, en Madrid. Su padre era un empleado administrativo del periódico y su madre era modista. Y va a morir en Lausanne, ya les voy a decir la razón por la que va a morir allí, en 1972. Ella dijo lo siguiente de sí misma: soy ciudadana antes que mujer y soy mujer antes que republicana. Concepción Arenal fue la que conquistó para las mujeres el derecho al sufragio femenino. Probablemente las mujeres no podríamos haber empezado a votar desde el 1 de octubre de 1931 si no hubiera existido una mujer de la capacidad y del temple de Clara Campoamor, porque Clara Campoamor, cuando es la que arriesga todo para defender el derecho al sufragio femenino, va a ser criticada y va a ser acorralada por la izquierda española de aquel momento de la Segunda República. Incluso el partido al que pertenecía, que era el Partido Radical, la va a quitar el puesto que tenía. No va a poder ingresar en el partido de izquierda republicana, no se lo van a permitir. E incluso va a estar Victoria Kent, la socialista Victoria Kent, se va a oponer a esto porque aquella izquierda de aquel 1931 decían que un horror conseguir el derecho al sufragio, que qué podía ocurrir, que la República podía callar, podía caer al suelo. Y es cuando Clara Campoamor dijo una frase que les leeré en breve. Y se marcha de España, pues porque cuando comienzan las checas, pues ella dice que se tiene que marchar de España. Lo que pasa es que Clara Campoamor se marcha y después no puede venir porque está instaurada la dictadura, y entonces a Clara Campoamor estaba catalogada como masona y socialista, y al final Clara Campoamor llega a España incinerada, llegan sus cenizas, es curioso. Y saben ustedes que sus cenizas están en un cementerio de San Sebastián, el cementerio de Poloe, creo. Lo tengo por aquí apuntado. Bueno, la más brillante oradora. Nace en 1888, muere en 1972. Vinculación con Cantabria. Esto es muy importante decirlo, porque yo creo que es un honor para nuestra región, para nuestra tierra. Su padre nació en Santoña. Su abuelo paterno nació en Argoños. Y su abuela paterna, perdón, su abuela paterna nació en Argoños. Y su bisabuelo paterno, pues no podía ser menor, en Marrón. Bueno, ella es una mujer trabajadora y desde niña lo que hace es intentar leer, intentar trabajar, es dependiente de una tienda, después se prepara para unas oposiciones como auxiliar en el Cuerpo Nacional de Correos y Telégrafos, va a ser destinada a San Sebastián con 21 años, va a ser, repito, la continuadora del pensamiento de Concepción Arenal, y en 1924 se va a poder matricular, porque ya les he dicho que a partir de 1902 las mujeres ya podíamos matricularnos en la universidad. Se matricula con 32 años en la Facultad de Derecho, consigue el título y se presenta a las elecciones de la Segunda República a través del Partido Radical. Sale elegida en las Cortes Constituyentes de junio del 31 por la coalición republicana socialista. Va a ser una de las tres mujeres que ocuparán escaño en este primer periodo legislativo y Sus esfuerzos se van a centrar principalmente en romper el muro que se establece contra la obtención del derecho al sufragio por parte de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre. Va a ser una lucha encarnizada, se va a tener que enfrentar, como les he dicho antes, a gran parte de los componentes del Congreso, pero ella dice que si no se redacta este artículo cuando se está redactando la Constitución, esto no se va a poder conseguir nunca. Va a tener muchísimos problemas y va a llegar un momento en que les va a decir a sus compañeros de Congreso estas palabras: no os engañéis, sois personas, si seguís con esta idea de que el derecho al sufragio no lo debemos regular, vais a perder la dignidad. Esto es lo que sois. Y así os recordarán. No es una imagen agradable al anteponer la utilidad del voto y los intereses partidistas a lo que la mujer como ser humano es merecedora, sus señorías dan una patada a todos los valores de los que se supone hacían gala. Curiosa paradoja. La dignidad que hace llegar a la política, por esa misma dignidad, se le da la espalda. Esto es lo que dijo Clara Campoamor a los compañeros en el Congreso de los Diputados. Pero, finalmente, hubo suerte porque se produce la victoria de los partidarios, obtenida por un margen reducido de 4 votos nada más, y el derecho al voto femenino se establece en España, una de las naciones pioneras en la consagración de este derecho. Y, por supuesto, Clara Campoamor va a conseguir la gran popularidad. Y les recomiendo desde ahora un libro maravilloso escrito por ella, cuyo título es El voto femenino y yo, mi pecado mortal, porque ella dijo que su pecado mortal era esto, haber conseguido el derecho al sufragio. Ella, como es abogada, desde su despacho va a comenzar a tramitar divorcios. Por ejemplo, pues va a tramitar el divorcio de una de las mujeres que les quiero, tengo pocos minutos, hablar, que es Concha Espina. Y también, por supuesto, de Josefina Blanco, que estaba casada con Ramón María del Valle Inclán. A ella se la va a acusar del desastre electoral que sufre la República en 1933, en las elecciones del 34, pero esto quedó refutado con el paso del tiempo se ha visto corroborada la posición de que era una sarta de mentiras y que Clara Campoamor tenía toda la razón cuando lo consiguió. Es cuando se marcha de España, se va a Valencia. En Valencia quiere coger un barco a América, no puede, viaja a Génova, de ahí va a Lausanne, a Suiza, donde tiene una amiga que la va a refugiar en su casa. Va a estar en Suiza y en 1938 va a marchar a la Argentina, donde estuvo hasta 1955, cuando regresa a Lausanne, pero como el deseo de Clara Campoamor era volver a España y la dictadura franquista pues no se lo permitió, 2 días antes de su muerte le dice a su amiga: yo quiero morir en España. Fallece el 30 de abril del 72, sus restos se incineran y son trasladados el 17 de mayo al cementerio de Poloe en San Sebastián. 2 libros que hay que leer de Clara Campoamor: El voto femenino y yo, mi pecado mortal, y por supuesto un libro maravilloso que tiene sobre el amor, que en la primavera de 2014 traje yo a Onda Literatura, que se titula Del amor y otras pasiones. Es una maravilla lo que Clara Campoamor, además de ser una mujer de conquistas, de derechos para la mujer, opinaba y decía sobre el amor. Bueno, la siguiente mujer sería Emilia Pardo Bazán, lo voy a decir rápidamente porque de ella ya he hablado en otros momentos. Es una mujer cuya libertad e igualdad para los dos sexos, acceso a la educación para lograr la emancipación económica, tuvo la suerte de nacer en una familia preparada. Su padre era un hombre preparadísimo, además fue el puntal de su vida. Ella dijo que la persona a la que más había querido del mundo entero era su padre, porque le dio los instrumentos para poder conducir su vida. Su padre era partidario de la igualdad entre el hombre y la mujer. Fue diputado a Cortes por el Partido Liberal. Esta mujer, Emilia Pardo Bazán, tuvo la suerte de poder viajar, viajó por toda Europa, escribió las mejores novelas escritas en lengua castellana, Los pazos de Ulloa, La madre naturaleza. Se va a casar con 17 años, se va a casar con un hombre, bueno, parece ser que era un hombre muy seductor, pero ese matrimonio no va a ser un matrimonio que va a ir muy bien, porque, bueno, pues Emilia Pardo Bazán es una mujer de contrastes, se casa en el 67, se va a separar en 1884, porque el marido no acepta la escritura de un libro maravilloso que se titula La cuestión palpitante, donde Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán, diríamos que está recopilando cosas que van a producir un gran impacto social, porque se va a unir a aquel naturalismo de Zola, en fin, de... Entonces, su marido incluso la va a romper artículos, en definitiva, que se separa en el 84, su padre muere en el 89, y ella va a ser una mujer de contrastes, como les digo, porque va, su vida literaria la va a cultivar maravillosamente, también epistolarmente y también con reuniones literarias en su piso de Madrid de la calle Goya. Se va a enamorar perdidamente de nuestro gran Pérez Galdós, pero va a haber otro hombre ahí también en su vida. Recuerden ustedes que yo hace años traje una novela maravillosa de ella, que es Insolación, porque Emilia Pardo Bazán es una mujer que en esa novela de Insolación va a defender el derecho que tiene la mujer a la sexualidad femenina, al deseo. Esto que puede parecer una tontería, no era ninguna tontería, era algo importantísimo. Y en esa novela Insolación, que yo traje aquí, les hablé de ella, pues lo menciona. Al mismo tiempo, Emilia Pardo Bazán tiene, se lo recomiendo, porque no me da tiempo, tiene un libro precioso, que diríamos que son 35 cuentos, donde se ve como Emilia Pardo Bazán fue la gran defensora, la gran feminista y la gran mujer que luchó contra la violencia que se hacía contra las mujeres. Y el libro se titula El encaje roto. Son 35 cuentos que les recomiendo de ella, pues para que vean cómo fue una mujer que denunció toda la violencia de género que se hacía, y porque su principio era la igualdad, pero siempre a partir del derecho a la educación, porque sin educación la mujer iba a ser incapaz de poder conquistar y poderse poner al lugar del hombre. Bueno, la siguiente mujer, rápidamente, es Concha Espina, que es nuestra gran santanderina, una mujer que nace en 1869, muere en 1955. Es una mujer que es una pionera del feminismo, olvidada por lo que les dije al principio, pues por ese cambio un poco de opción política que mantuvo al final de su vida, pero es una mujer que toda la primera parte de su vida, toda la primera parte donde escribe La niña de Luzmela, donde escribe, esa novela que yo traigo siempre para conmemorar a Miguel de Cervantes en el Día del Libro, que son Las mujeres del Quijote. Bueno, eso es una maravilla, porque además ese es un escrito, una novela que ella da a la luz en 1916 y que desde luego creo que merece la pena siempre no olvidarlo. ¿Por qué? Pues porque es una mujer que desde niña le encantaba la poesía. Es que Concha Espina, yo tengo un libro que he comprado hace unos días y que quiero leerles alguna poesía para el Día de la Poesía. Por ejemplo, decía esto: yo soy una mujer, nací poeta, y por blasón me dieron la dulcísima carga dolorosa de un corazón inmenso. Es que dan ganas de llorar cuando uno lee. Tiene tres poemarios que son una locura. Bueno, entonces, toda la escritura de esta mujer, una gran luchadora, una mujer inconformista, una mujer que desde el principio, además, va a anotarse como mujer que lucha contra, pues eso, contra la desigualdad. Por ejemplo, es una mujer que se va a casar con Ramón de la Serna y Cueto en la casa de Mazcuerras, porque es muy importante. Toda la infancia y la adolescencia de Concha Espina es en ese paisaje que les decía al principio, de esa maravillosa entorno de Mazcuerras, de nuestra Cantabria querida. Entonces ella se casa con Ramón de la Serna y Cueto y marchan a Valparaíso. marchan a Chile. ¿Por qué? Pues porque parece ser que el Ramón de la Serna y Cueto pues tenía allí negocios. ¿Pero qué ocurre? Que el Ramón de la Serna y Cueto pues va a resultar pues un poco una persona que no es una persona seria. Y es entonces cuando ella, antes ya de marcharse, se da cuenta que se ha equivocado en la elección de hombre que ha hecho. Van a estar allí del 1894 a 1898, y es cuando ella ve que el matrimonio está a punto de romperse. Esto va a suceder y a ella ya va a empezar a publicar artículos en Chile, y es cuando empieza a colaborar como corresponsal en el periódico El Correo Español de Buenos Aires, y la dicen que olvide la poesía y que se centre en la prosa porque es una prosista de primera. Vuelven a España. ¿De dónde creen ustedes que van a volver en 1898? Pues a Mazcuerras, a esa localidad que a ella le priva. Es cuando nace su tercer hijo, porque los dos primeros hijos nacen en Valparaíso, en Chile. Es cuando nace en 1903 Josefina, su única hija, la madre de la actriz Carmen de la Maza, y es entonces cuando ella publica Mujeres del Quijote en 1903. Su marido es un marido celoso del éxito profesional, porque esta es una de las primeras mujeres que va a vivir de su trabajo literario. Esto era algo insólito en aquellos años. Vive de su trabajo literario y mantiene a sus hijos, porque lo que hace es que su marido se vaya para México. Y es cuando ella en España se traslada a Madrid, y es en Madrid cuando va a tener el apoyo de Menéndez Pelayo y va a empezar a publicar La niña de Luzuela, El rabión, Trozos de vida, en fin, un montón de artículos, novelas. Además va a tener mucho éxito y va a ser articulista en La Vanguardia, en La Nación, en El Cantábrico, por supuesto, en el diario Montañés. En 1914, esto es importantísimo, va a recibir el premio Fastenrath por una novela que les recomiendo, titulada La Esfinge Maragata. En esta novela diríamos que Concha Espina hace un retrato de la primera mujer, de una mujer que se tiene que casar un poco a disgusto, obligada, y entonces es cuando leemos pues todos los problemas que en aquellos momentos tienen las mujeres, y diríamos que merece la pena leer todo esto. Y por supuesto, El metal de los muertos, porque Concha Espina, ni corta ni perezosa, en 1917 se marchó a Río Tinto para ver lo que pasaba con aquella huelga de mineros que había, que estaban tan maltratados, aquellos mineros explotados. Toma nota y después escribe una novela que se publica en 1920 titulada El metal de los muertos, y diríamos que esto es, da la voz a todos mineros, aquellos mineros explotados, pero con mucho cuidado. Hay que dar la voz, porque eran los ingleses los que estaban detrás de toda aquella explotación en las minas de Río Tinto. Va a ser Premio Nacional de Literatura, va a ser finalista, esto es importantísimo, fíjense. Fue propuesta para Premio Nobel 9 veces y finalista 3 veces, pero no lo consiguió. Nada.
¿Eh? No se lo van a dar a
una
mujer.
Se lo dieron, efectivamente.
Y menos española.
Exactamente. Y después es muy importante porque en Estados Unidos, la verdad que se valoró muchísimo a esta mujer. La nombraron miembro de honor de la Academia de Artes y Letras de Nueva York y vicepresidenta de una asociación llamada Hispanic Society of America. Por supuesto, en España le dieron la medalla del oro al mérito del trabajo. Cuando llega la Guerra Civil, ya les he dicho, su casa, ella está en Mazcuerras, su casa de Mazcuerras está ubicada en zona republicana y tiene que soportar pues vejaciones y saqueos. Escribe unos textos llamados Luna Roja, Esclavitud y Libertad y Retaguardia, y entonces bueno, pues es con esos textos y el que uno de sus hijos ya esté en el bando sublevado, pues hace que Concha Espina sea otra de las mujeres diríamos no contempladas, y otras mujeres ausentes y olvidadas como gran conquistadora de lo que es el feminismo. Fíjense, en 1940 se queda prácticamente ciega y con un cartón y una pauta va a seguir escribiendo. Esto es algo impresionante, sin visión, ciega. Y ella dice, pero ¿cómo hace esto? Y ella dice, es que la escritura para mí es mi refugio espiritual. Una mujer modesta, total, hasta el final. Yo creo que esto es importantísimo de Concha Espina. Esto, la modestia, es algo maravilloso, creo. Va a morir en Madrid un 19 de mayo y, por supuesto, 3 días antes mandó un artículo a ABC acompañado de un tarjetón en el que decía: les agradeceré que lo publiquen cuando buenamente puedan y tengan espacio. No me digan ustedes que esto no es una cosa maravillosa. Por supuesto, del libro este de poesías hablaré el día del Mundial de la Poesía y después, bueno, no me da tiempo porque son... Sí, me da tiempo y acabo entonces con una mujer que creo que fue una mujer importante, que les he dicho al principio, que yo creo que es la olvidada pionera del feminismo. Nació en 1913 en Cádiz y murió en Málaga en el año 2002, defensora e impulsora de la igualdad en el derecho matrimonial. Esto fue clave. Decía Francisco Umbral que Mercedes Formica fue la reina literaria de la nostalgia. A mí me encanta esa frase. La abogada, escritora, articulista, directora de publicaciones culturales, denunció la situación de desigualdad en la que se encontraban las mujeres españolas en el franquismo. Alzó la voz como nadie lo hizo en el ámbito literario, a favor de los derechos de la mujer. Les recomiendo, tiene muchas novelas maravillosas, pero tiene un libro donde se habla de todo esto, que se titula A instancia de parte, y dos obras más. Bueno, les sigo contando rápidamente. Es una mujer que exteriorizó toda su rebeldía en tiempos difíciles, en tiempos del franquismo, cuando los esquemas de género estaban totalmente separados entre hombre y mujer. Fue un Quijote femenino, sin duda alguna, porque fue una mujer que se paseó por todos los ministerios y consiguió que la recibiera Franco y consiguió lo llamado la reformica por Antonio Garrigues, la reforma de esos 66 artículos, fíjense ustedes, de un Código Civil que tampoco había reformado la Segunda República, un Código Civil de 1889, que todavía estaba en España en 1953. Bueno, entonces, el 7 de noviembre, ¿qué ocurre? De 1953, pues resulta que ella denuncia en el ABC, en un artículo titulado El domicilio conyugal, un caso de violencia machista que había conducido a una mujer madrileña, Antonia Pernía Obrador, a ser hospitalizada moribunda tras recibir 17 cuchilladas de manos de su marido ante la imposibilidad de poderse separar, ya que de querer llegar hasta el final, si se paraba, lo perdía todo, los hijos, la casa y los bienes. Esto es lo que ocurría. Entonces se arma el revuelo cuando esta mujer en ABC publica este artículo. El The New York Times, la revista Times, Holiday, la revista, bueno, increíble en toda Europa. Entonces hay una revista que es esta, la revista Holiday, que dice que esta abogada, Mercedes Formica, es una mujer imponente. Entonces le dice a una fotógrafa llamada Ingrid Morach: vas a ir a España, tienes que ver a una mujer extraordinaria, se llama Mercedes Formica, es abogado, defiende a las mujeres que no pueden separarse de sus maridos. Y entonces esto, bueno, se organiza un revuelo que no se lo pueden imaginar. Josefina Carabías realiza un reportaje para Informaciones y dice: la mujer que ha puesto el dedo en la llaga es Mercedes Formica. Ha hecho lo mismo que hizo Zola cuando dijo: yo acuso. Ajá. Bueno, entonces la codorniz parece que de forma sarcástica saca una especie de... Dice que se va a erigir una falla en la plaza de la universidad en la que se observa una figura gigante de esa abogada que se alza sobre el Código Civil. Bueno, entonces esta mujer dice que tiene que haber igualdad en el matrimonio, pide la igualdad en el derecho matrimonial, porque hoy tienen que abandonar las mujeres españolas sus hogares y sus hijos cuando se separan. Una disposición que la señora Formica marca hierro candente y considera injusta. Y así lo describe un periódico alemán en 1953. Bueno, la casa del marido y el depósito de la mujer. No debe obviarse que el artículo 44 de la Ley del Divorcio de 2 de marzo de 1932 de la República mantuvo el artículo 1880 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulaba el depósito de la mujer, por considerarse el domicilio conyugal casa del marido, que era el que mandaba. Entonces, había una serie de artículos que no se habían modificado, y es cuando En 1958, en pleno franquismo, esta mujer consigue, visita a Franco y consigue que 66 artículos del Código Civil se vengan abajo, que se modifique el artículo 428 del Código Penal, que decía que el marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el acto a los adúlteros o les causare daños graves, irá al destierro. Ni hablar. Con la reforma, ese señor es un homicida. Entonces, todo esto fue de una magnitud importantísima. Nadie defendió en el franquismo a la mujer como Mercedes Formica. Por supuesto, faltaron cosas. De hecho, en 1975, otra abogada de la igualdad, llamada María Tello, va a conseguir erradicar lo que se llamaba la licencia marital, que era una auténtica barbaridad. Entonces, con Mercedes Formica va a desaparecer el depósito de la mujer casada, va a desaparecer la tontería casa del marido y se va a denominar domicilio conyugal. Se va a eliminar ese ignominioso precepto según el cual, pues, la mujer tenía que aguantar si la violaban, si la mataban, si la estaban pegando, porque si se marchaba, resulta que no perdía hasta sus hijos. Pero ¿qué ocurrió? Que durante la juventud esta Mercedes Formica se vinculó durante 3 años a la falange primitiva, a la falange de José Antonio. Cuando José Antonio es fusilado en Alicante, Mercedes Formica dice que no quiere saber nada de la política, y es cuando le sobreviene un desencanto ideológico integral, como ella misma manifestó. Entonces, estos 3 años de su juventud es lo que han motivado, es algo inaudito, cómo se puede negar a reconocer cualquier mérito a una escritora que formó parte de la primitiva falange durante 3 años. Esto es algo inaudito. Entonces, estos hechos no se conocen. Una mujer silenciada, la gaditana Mercedes Formica, trabajó incansablemente para que las mujeres españolas dejaran de ser ciudadanas de segunda categoría y que éramos equiparadas casi a condenados, a dementes, a menores de edad. Por supuesto que quedó mucho de por andar. Pero se habló, ya nunca más se habló, del depósito de la mujer, ni de la casa del marido, sino del domicilio conyugal, que fue llamado la casa familiar, que era lo normal. Y bueno, finalmente en Cádiz, pues el partido de Podemos le derribó un busto que ella tenía desde hacía años como tributo a su memoria, y en cambio, afortunadamente, el Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, en el año 2017, le dedicó una calle por su lucha por la igualdad de la mujer. Bueno, por supuesto, hay otra mujer de la que yo hablé hace años, porque traje una novela preciosa que se tituló, que son las 11, azules son las horas. Hay una mujer muy importante, gallega también, que nació en La Coruña en 1862 y murió en Poznan, en Polonia, que fue en 1952, que se llamó Sofía Casanova. Bueno, pues Sofía Casanova es muy importante porque fue la primera española que se convirtió en corresponsal de guerra. Fue la primera reportera bélica española que comunicaba toda a pie de trinchera, al diario ABC. Entonces, esto es muy importante. Yo traje aquí en el año 2016 Azules son las horas, una novela preciosa que esta escritora, que a mí me encanta, que es muy joven, Inés Martín Rodrigo, escribió en ese año. Y esta, y hacía, era, es una novela histórica, Azules son las horas, y da voz a una mujer de 96 años que está en la cama. Está en la cama y está viviendo con su nieta y está contando, pues, todo lo que pasó, cómo es una mujer que nace en Galicia y que de repente nace en La Coruña, está recibiendo clases, era una mujer avanzada para su época, sin duda alguna, y Ramón de Campoamor, no Clara de Campoamor, un escritor, una mañana le presenta a un filósofo polaco, cuando está en Madrid, que llega a Madrid, un filósofo polaco que se llama, bueno, lo voy a pronunciar mal, Wisenty Lutosławski. Entonces, este hombre era un nacionalista polonés que deseaba la independencia de Polonia. Se enamoran porque empiezan a congeniar. Se casan en 1887, ella marcha a Polonia, va a peregrinar por media Europa, le va a dar hijas, y él es un hombre un poco raro, porque de repente dice que él quiere hijos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Están naciendo mujeres y entonces se separan. Y estamos en 1914, Primera Guerra Mundial, y es entonces cuando al estallar la Primera Guerra Mundial, esta mujer regresa a Polonia para estar con sus hijas mayores, que están implicadas en la lucha nacionalista polaca, como su padre también, pero ya separada, y es cuando es nombrada Sofía Casanova en 1915, corresponsal del periódico ABC para el Frente Oriental. Esto fue importantísimo porque se profesionalizó su colaboración y esta mujer fue, diríamos, testigo de cuatro guerras, porque después, además, cuando se declara la independencia de Polonia y Polonia pasa de los alemanes a los bolcheviques, ella se marcha a Rusia. En Rusia contempla la Revolución Rusa, pero contempla la Guerra Civil que hay después de la Revolución Rusa. Entonces es una mujer que tiene clarísimo el antinazismo que se estaba haciendo contra los judíos, y al mismo tiempo es una mujer contraria al ideario bolchevique, porque ha contemplado la Revolución Rusa y toda la Guerra Civil que se produjo después. Va a venir a España y en España, pues bueno, ella no va a ser partidaria de ninguna cosa relacionada con el tema bolchevique. Yo creo que esto también va a hacer que esta mujer así haya sido un poco olvidada. Esta mujer va a regresar a su segunda tierra, porque va a ser nombrada hija adoptiva de Polonia, y allí es donde va a morir. Es una mujer entre dos mundos, pero es una mujer con una historia muy trágica, pero una mujer modesta, una mujer además que formó parte también de la Cruz Roja Internacional y que a pie de trinchera fue una mujer que nos informó de todo lo que en ese momento estaba pasando. Ya decía que lo de la Primera Guerra Mundial era una locura y que, en fin, que, bueno, pues todo esto. Sin duda alguna, hay más mujeres, pero vamos, yo he seleccionado todas ya estas mujeres porque
no pocas.
Creo que son importantes. Y bueno, hay otra mujer que yo creo que es importante también, que es Josefina Aldecoa, de la que este año se cumple el centenario de su nacimiento, porque nació en 1926, porque además es una mujer que se ató muchísimo a Mazcuerras, a nuestro paisaje, y que lamentablemente el otro día leí cómo su casa, el Palacio de las Magnolias, que era, yo una vez pasé por Mazcuerras y lo vi y dije, bueno, qué maravilla, pues lo ha comprado un exdiputado de Ciudadanos. Y ya ahora no recuerdo el nombre. Y bueno, yo no puedo comprender cómo, por ejemplo, la casa de Concha Espina, que creo que se ha vendido, este Palacio de las Magnolias, que es un palacio de los que construido por los indianos cuando regresaban de América, y que era una maravilla, donde vivió pues una gran escritora, Josefina Aldecoa, y algunas, por ejemplo, la finca San Quintín de Benito Pérez Galdós en el Paseo del Sardinero. ¿Cómo estas casas que han significado tanto en nuestra historia literaria y que además tienen recuerdos y emociones de grandes escritores y de, además, de personas que contribuyeron con su trabajo literario o profesional a avances, no se han podido adquirir por lo
patrimonio,
público?
Sí.
Y para que formen parte de nuestro patrimonio, la verdad es que no lo comprendo.
Bueno.
Y me permiten que, y me perdonan porque haga este juicio.
No, pero sí, es una reflexión, desde luego, que muchos podemos compartir. Conchita, muchas gracias por estar aquí hoy, miércoles 4 de marzo, un día además muy importante a nivel particular. Así que, de verdad, te lo agradecemos especialmente.
Vale, pues muchas gracias y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Vale.